Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Acá Radio Faro, compuesta en marcha y retroceso aprobado, listos para rodar al punto de espera del 91.3 de la FM con pista www.ripolletradio.cat.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V1. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Buenas tardes, os damos la bienvenida a bordo de un nuevo programa aquí en el 91.3 de la FM y en www.radio.cat y en Maspalomas, ahora radio.com. En el programa de hoy continuaremos con las entrevistas que realizamos en el pasado ASM19 y como en la radio, el tiempo lo es todo, pues hoy emitimos esa segunda parte donde entrevistamos al CEO de Aerosoft, al CEO de Elisimer, a Jaime de FlySyn y Javier Rollón, desarrollador de aviones para X-Plane. Todo esto, además de las noticias de Ramón Cutanda. Saludos de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Y una vez más, alcanzando la altitud de crucero y con la aprobación del comandante, comenzamos. Damos paso a Ramón Cutanda, que, como siempre, nos trae las noticias. Muy buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué noticias tenemos preparadas para hoy?
Pues hoy la selección no es demasiado extensa, pero sin embargo sí que es una cantidad de noticias importante, algunas de especial trascendencia, así que bueno, vamos a entrar en materia de posiblemente de las que yo considero más relevantes a luego otras que son de interés, pero que no nos suponen tanto cambio.
Bueno, vamos ahora a centrarnos en mejoras solamente para X-Plane. Tenemos el desarrollador de escenarios, Word Editor, pues ha llegado a la versión 2.0, con lo cual supone una importante mejora para todos los que les gusten desarrollar o introducirse en este o modificar algún escenario. Luego el plugin FS Enhancer, que es incorpora mejoras visuales para mejorar el aspecto visual de X-Plane, pues la versión 0.6 parece ser que va a incluir bastante mejoras. Sin embargo, el autor ya dice que pues está haciendo lo bastante grande, como también pasar a pago. Aún así dice que será extremadamente económico. Luego Simcoders ha actualizado su paquete que también mejora todo el aspecto visual, que se llama Reality Expansion Pack, y en este caso pues ya ha llegado a la versión 4. Es una expansión bastante popular dentro del mundillo de X-Plane. Antes comentábamos que el motor meteorológico de Azure Sky pues ya ha llegado a la beta 2 del Service Pack 1 para X-Plane. Otro plugin llamado Real Lights, desarrollado por MWP Projects, pues pues ha lanzado un paquete que mejora todo el sistema de iluminación. En el mundillo de Flight Simulator y Prepare, pues tenemos el otro plugin súper conocidísimo y muy utilizado, que es FZDoc, se lee EasyDoc, que llega a la versión V3, que en este caso va a ser, está desarrollado principalmente para Prepare 4. Es compatible con Prepare 3 en versiones anteriores y Flight Simulator, pero con bastante menos funciones que la nativa para Prepare 4. Luego ORBX ha empezado a actualizar algunos de sus aeropuertos para incluir compatibilidad con las puertas de embarque SODE. Luego también tenemos mejoras visuales para Prepare, en este caso Shader Labs, también ha lanzado otro paquete de mejoras visuales para Prepare 4. Otro desarrollador el que comentábamos antes, MW Projects, que tiene esas mejoras visuales para Explain, pues también ha sacado un paquete llamado Atmo Engine, que viene a ser lo mismo que en Explain, pero en este caso para Prepare 4. Y terminamos las mejoras de Flight Simulator y Prepare con la versión 2.0 del paquete de mejora de sonidos del GSX de FS Dream Team, que hemos hablado antes, que fue uno de los ganadores el Level 2. Pues nada, este desarrollador, Aviation Lads, pues ha publicado esta versión 2.0. Y si eran pocas noticias, llegamos al trueno gordo, que son los aviones. Tenemos una cantidad de novedades en el mundo de los aviones brutales, además tanto para Explain como para Prepare. Empezamos por Just Flight, que es un desarrollador que tiene cada vez más movimiento. Pues nada, ha actualizado toda su flota de aviones desarrollada para Explain, así que si tienes algún avión para Explain de Just Flight, vine a ver, porque seguro que tienes actualización. Luego Alabeo ha actualizado todos sus modelos, bueno, perdón, los siguientes modelos los ha actualizado en su versión para Explain, que son la C-177 Cardinal 2, la C-207 Skywagon y la M-20R Ovation. Luego Aerobasque ha renovado su Epic E-1000, la edición G con Garmin 1000 para Explain. Luego Just Flight también ha publicado, en este caso no es actualización, es una publicación nueva, una Piper PA-28 Archer 3, como digo, estamos en la categoría de Explain. Luego se han actualizado dos Airbus A319, uno de Cremona Soft y el otro de Tollys. Otra avioneta pequeña, otra PA-28, en este caso la Cherokee, pues está totalmente renovada y optimizada por parte de V-Flight Air. Aerobasque está trabajando en un, que además parece ser que hay bastante expectación con este modelo, con un Falcon 8X, pues está trabajando ya para Explain 11 solamente. Luego Carenado publicó el modelo Saab S340 y luego, como últimamente Carenado publica algo y enseguida sale el parche, y en este caso pues también ha sucedido. Y terminamos Explain con una vista previa, en este caso en vídeo. Venimos hablando del Concorde para Explain desarrollado por Colimata. Normalmente este tipo de proyectos complejos pues suelen tener un desarrollo interminable, pero parece que avanza a un muy buen ritmo, tan buen ritmo que anunciaron que ya habrá una alfa disponible en el mes de mayo. Evidentemente será una versión muy limitada, con un montón de funciones simplificadas, pero el hecho de tener ya una versión que vuele en el mes de mayo, pues lo han hecho prácticamente en un año o así, o sea que la verdad es que un desarrollo muy rápido. En el mundo de aviones para Flight Simulator y Prepare, pues el 11 de febrero fue el 50 aniversario del Boeing 747, bueno, ya ha habido un montón de noticias, de eventos y de efemérides, y en el caso de PMDG, que tiene pues uno de sus buques insignias y su primer gran avión, que además actualizó hace relativamente poco, pues nada, llegó una famosísima o esperadísima actualización que en este caso incluía las texturas PBR para Prepare 4. PMDG está inmerso también en un gran cambio, han modificado toda la web, van a también a cambiar todo el sistema de compra, van a actualizar sistemas de navegación en todos los aviones, han estrenado un foro, el centro de operaciones también se ha actualizado, ya digo que están en una renovación total, y también anunciaron que van a cesar ya el desarrollo para 32 bits, es decir, para Flight Simulator y todas las versiones de Prepare hasta la versión 3, es decir, a partir de ahora todos los nuevos productos solo serán para Prepare 4. Sin embargo, matizaron y insistieron mucho en que todavía se van a seguir vendiendo y se va a seguir dando soporte a todo lo que tengan ahora mismo a la venta de 32 bits, simplemente la novedad o el cambio es que ya no se va a hacer nada nuevo para esas plataformas. Luego Flight Sim Labs, que como habéis visto pues ha sido uno de los ganadores y uno de los mejores desarrolladores en este año, pues ha estado mostrando las próximas actualizaciones para sus Airbus 320 y 19 en Prepare 4. Destaca sobre todo, han hecho en la vista previa, se ve realmente muy una actualización actualización muy lograda sobre la simulación del hielo y el del hielo, y también el sistema de comunicaciones uplink con el OAC, que es el Airline Operations Control, que es un poco el sistema que pues modifica los planes de vuelo, envía planes de vuelo, recibe las actualizaciones meteorológicas para el FMC. En fin, todo eso pues en la siguiente actualización pues va a estar incluido, según anunciaron. Luego Aerosoft actualizó sus Airbus a la versión 1.2.3. Ya sabéis que hace, en el último programa, creo que comentamos que en lugar de esperarse a grandes actualizaciones, Airbus va a ir lanzando actualizaciones más pequeñas pero más frecuentes, y anunciaron que el Airbus 330, que parece que ya puede ver la luz relativamente pronto, pues va a contar con el 90% de probabilidad, va a contar con EFB o Electronic Flight Bag, para tener, pues ya sabéis, todas las cartas y demás de manera digital. Luego Captain Sin lanzó un paquete de expansión para su renovado 757, en este caso la versión cargo. Luego, en aviones más pequeños, pues tenemos que GoldenEye Simulation publicó un biplano, el Boeing Sternman modelo 175. Flight One ha actualizado sus GTN 750 y 650 para Piper 4. Just Flight no lo tiene todavía a la venta, pero sí que ha publicado un Vickers Armstrong VC-10, y en la página web ya están todos los detalles de ese avión. Aerosoft actualizó su Douglas DC-8 a la versión 2.0, pero aprovechando las características de Piper 4, con lo cual esta actualización no está para versiones anteriores. El Dassault Falcon 50 ha recibido varias actualizaciones y ha llegado hasta la última, ha llegado a la 1.80. Luego Quality Wings, que todavía continúa desarrollando su 787, pues también se ha apuntado las texturas PBR para Piper 4, que anunció que estará disponible pronto. Luego Milbis, sabéis que anunció hace poco que está trabajando en una TR-72 y parece ser que también va a un buen ritmo, como comentaba antes de Colimata. Ya han publicado las texturas externas con PBR para Piper 4, y también han publicado ya la cabina por dentro, y el nivel de realismo la verdad es que es muy 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 bueno. Si hacen un modelado medianamente bueno de los sistemas, va a ser también un avión probablemente muy popular. Luego también sabéis que tiene su interminable King Air 350i, que vendieron, después retiraron, que rehicieron prácticamente de cero. Bueno, pues ya parece ser que también está también próximo a terminar, pero nunca llega. También las últimas actualizaciones han sido las texturas PBR, y han, ya digo, una de los motivos de todo el retraso es todo el sistema de navegación, que en este caso ya va a ser totalmente compatible con navegación AirNav, también el sistema, también publicó vistas previas de un sistema de cómo le afecta el hielo, y también parece ser que va a ser muy 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 realista, va a estar también muy interesante. Perfect Flight publicó un de Havilland DHC-2 Beaver para Flight Simulator, que es un modelo STOL, y además también va a incluir la versión Hydro. Luego Leonardo, que comentamos que también fue uno de los premiados del año pasado, pues de nuevo también se une al carro de que a partir de ahora todas las novedades van a ser únicamente para Piper 4 y posteriores. Luego Field Air ha rescatado su familia Embraer, que es un clasicazo que lleva desde antes de Piper, y en este caso pues que va a colaborar con Airplane Heaven para hacer toda la familia de los Embraer EMB para Piper 4. Y ya estamos llegando al final. En este caso nos centramos con los escenarios, y una cosa muy curiosa, tengo muchas noticias de escenarios, pero todo de versiones próximas, excepto la actualización del escenario de Alicante de Pilots. También que el King's Sceneries ha actualizado todo su pack de Mega Scenery de México, que incluye 11 aeropuertos nuevos. Todos los demás son novedades de que están trabajando, pero me parece interesante mencionarlo, aunque todavía estén en fase muy temprana de desarrollo. Pilots ya ha anunciado que su próximo escenario va a ser Santiago de Compostela. OnFinal, el desarrollador OnFinal, que no conocía, ha también publicado vistas previas del aeropuerto de Reus. PKSIM ha empezado a trabajar en el aeropuerto de Bogotá. FS Elite también publicó en exclusiva unas fotos en exclusiva, capturas de pantalla en exclusiva de la isla entera de Cuba, realizada o desarrollada por Photosim Labs. Me quedaría un anuncio también de Aerosoft, con una vista previa incluida del un nuevo escenario de Sim Wings. En este caso le toca a La Gomera.
Y hasta aquí llegarían las noticias de este mes.
Seguimos aquí en el 91.3 de la FM de Ripollet Radio y en Maspalomas, ahora radio.com. Estás escuchando acá Radio Faro, tu programa de simulación aérea. Y vamos ahora con la segunda parte del reportaje que hicimos de la ESIMMIT 2019.
El mayor atractivo que podemos encontrar en esta feria es sin duda Aerosoft. Y nosotros, como no puede ser menos, tenemos la suerte de estar con Wilfried Dittmann, que es el CEO y fundador de esta gran compañía de simulación aérea y productos para todos vosotros. Good morning, Mr. Winfrey.
Good morning.
Aerosoft, si lo comparamos desde un principio cuando se fundó a día de hoy, ¿podríamos decir que ha aumentado el número de usuarios para los productos?
Yes, of course.
Sí, por supuesto.
We started in the professional flight simulation area with pilot schools and pilot training with a few customers, and now we have flight simulation and train simulation, truck simulation and bus. So we have a lot of different simulations.
Empezaron con simulaciones en las escuelas y en sitios más pequeños, y ahora han ampliado sus campos no solo a la aviación, sino incluso con camiones y con otro tipo de simuladores.
Cuando comenzasteis, mejor dicho, ¿cuándo visteis que esto sería un potencial a nivel del mercado, el tema de la aviación simulada?
I realized that in the mid of the 90s, we have worked for the general aviation industry and had always problems with the government to get a permission, to get a stamp or whatever. And then I realized that it is much easier, much better to work for the hobbyists without any regulations and to do what they want and not to ask the government what we are allowed to do.
Ellos empezaron a mediados de los 90 con todo esto y se dieron cuenta, trabajaban con empresas profesionales y se dieron cuenta que tenían muchos problemas con las regulaciones y con las leyes y con todo. Y se dieron también cuenta de que era mucho más fácil trabajar para la gente que utilizaba cabinas caseras, y es donde vieron su potencial realmente.
Cuando os reunís para desarrollar, sea un escenario, sea un avión, ¿en qué os basáis para decir queremos hacer esto, bien sea porque la demanda del público es superior o porque queremos sacar un producto que hasta ahora ninguno lo ha sacado? ¿Cuál es la base con la cual vosotros decidís?
Yes, that's difficult. It comes from our developers. So first we have an idea what kind of product we want to have. No, what kind of product the community wants to have. We have hundreds, thousands of customers telling us, I want this, I want that. And then we see what is really wanted, like with our Airbus. The people were asking for an Airbus product because Boeing was already covered by PMDG. So we decided we need an Airbus, but we need an innovative aircraft with new ideas, with details, with a complete concept, and then we do it. Of course, we are also looking if there is a market or if there is a people which would like that product.
Claro, ellos realmente reciben mucho feedback de sus clientes, tienen muchas peticiones sobre qué es lo que ellos prefieren y tal, y eso obviamente sus desarrolladores lo tienen en cuenta, pero también a la misma vez que están buscando que tenga una salida comercial, también tienen productos que intentan innovar y sacar cosas nuevas. Por ejemplo, los Boeing ya están cubiertos por PMDG, pero los Airbus, ellos están sacando sus productos, pero siempre buscando una faceta también que innove, no solamente reproducir algo más que ya estaba hecho.
A nivel de ventas, ¿dónde podríamos mirar dónde se produce la mayor cantidad? ¿A nivel de descargas vía internet o a nivel de la compra física del CD?
In flight simulation, the biggest market is now in download. Downloading products, because in physical products it is difficult to get the product into the retail stores, because the buyers of the retail stores do not understand that our customers like boxes. So they do not take our boxes in the shelf. If the box is not on the shelf, nobody can buy it. So we would like to do boxes because our customers like them, but if El Corte Inglés or MediaMarkt or Fnac don't want it, then we sell it on download.
Ahora mismo el mayor mercado lo tienen centrado en las descargas digitales, obviamente, y no es porque esos clientes no les gusten las cajas, ellos quisieran realmente fabricar cajas y llevarlas a los sitios, pero claro, los compradores de los centros comerciales tipo El Corte Inglés o MediaMarkt o Fnac, pues realmente no le sitúan sus productos en las estanterías, si la gente no ve las cajas es difícil de vender y entonces pues claro, resulta más problemático, pero no porque sus clientes no lo quieran, pero porque el mercado está así. Luego la mayor faceta es la descarga digital.
For example, in Germany, in MediaMarkt, there is they have a dedicated shelf for simulation. Normally 1 meter, where you find all the simulation products, from farming to flight simulation, all kind of. So people can go to that and find everything for their hobby, and they buy it. So MediaMarkt is happy with this area because they sell. In other countries, there is no simulation area, so people cannot find it.
Claro, pone como ejemplo el ejemplo de MediaMarkt en Alemania, en la que tienen pues una estantería de 1 metro dedicada a la simulación, y entonces la gente va, ve el producto y puede comprarlo. Y así es mucho más fácil. Es, por desgracia, esa situación no se está produciendo en otros países, donde no hay ninguna estantería con productos de simulación que la gente pueda coger.
Pero a título personal me gustaría saber, ¿con qué plataforma se quedaría? ¿Con X-Plane o con Prep?
I have no opportunity to a platform. For me, the best platform is the platform which is under steady development. What we need as a flight sim company, we need a platform for the next 10 years. And I'm pretty sure X-Plane, I know all the guys, the boss and the developers, they will maintain the product over the next years. And also we have a very good relationship to Lockheed, so Prepare will also be maintained. The FSX is dead, in my opinion. And but there is also a company, Aerofly, which comes with a new simulator. So for me it's important to have at least one simulator to have a platform for our customers. That's important.
Claro, no es una cuestión tanto de qué plataforma prefieres, sino de que él lo que quiere es que la plataforma mantenga el producto para los próximos años. Entonces, una plataforma que mantenga un producto para los próximos 10 años va a ser una buena plataforma. Por ejemplo, en el caso de X-Plane, que se han comprometido con que tiene muy buena relación. FSX está muerto. Pero bueno, también tienes ahí a Aerosoft, a Aerofly, por ejemplo. También tienes otras plataformas que están apostando y con las que tienen muy buenas relaciones.
¿Qué novedades tenemos para presentar al público a nivel de productos de la simulación aérea?
One of the main or the biggest product for the next month is not a software, it's a hardware product. It's a new yoke, flight sim yoke from Honeycomb, where Aerosoft is an exclusive partner for Europe and Middle East, Africa, and it comes in July, and also a throttle unit with an autopilot. Yeah, and these products are in the range of 200 euros, so but well done. Then our Airbus will come, A330, in July, I think, perhaps June or perhaps August. That are the most important products in flight simulation, plus a good number of airports for X-Plane and for Prepare. And we are very happy that the Spanish-German team of Simwings is now doing all the airports for Prepare and X-Plane, so we have them in both simulators.
Sí, la principal novedad ahora es, no viene a través del software, viene a través del hardware, que es el yoke que han hecho de Honeycomb, que lo van a presentar ahora en los próximos meses, quizás en este verano, y también un throttle, un acelerador que tienen, que también lo están presentando. Aparte de eso, también tienen el Airbus 330, que vendrá en julio probablemente, lo van a intentar, y luego pues un montón de escenarios sobre los que están trabajando. Está muy contento de que el equipo español está ahora mismo trabajando sobre varios escenarios para las plataformas que están desarrollando en este sentido.
Pues muchísimas gracias, Mr. Dittmann, que es un enorme placer poder entrevistarlo, y espero podamos usar siendo sus productos durante muchísimos años por la calidad y la garantía que tienen.
Muchas gracias.
Danke. Y nos vamos ahora con Eli Zimmer, con Sergio Costa, que es el director de Eli Zimmer. Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien, ¿y tú?
Cuéntanos un poco la función de Eli Zimmer en el tema de la simulación. ¿En qué os basáis? Tipo de clientela buscáis?
Eli Zimmer is a website dedicated to helicopter flight simulation, and our goal is to provide help to any person that wants to simulate helicopters, and to educate simmers in regard to this small market niche. So simulation is a niche on itself, and most of the people start with flying Cessnas or flying airliners, and we want to help people get into a whole new side of flight simulation and help them get into this world, which is not a very easy one. We have had the experience ourselves while trying to use helicopters in the flight simulator, so we know how hard it is. So our goal is to try and smooth things for everybody that wants to get into helicopter flight simulation.
El ISIM es un sitio web dedicado a la simulación aérea de helicópteros y su función principal es la de ayudar a todos aquellos simmers que estén interesados en este pequeño sector del mercado. La simulación aérea es un nicho ya de mercado en sí mismo y ellos lo que quieren es pues ayudar a la gente a conocer una nueva faceta de este mercado, ya que la mayor parte de gente pues comienza volando Cessnas o airliners, ¿no? Aviones de líneas aéreas.
¿Con qué plataformas trabajáis normalmente? Porque hay más pilotos a nivel de aviones que a nivel de helicópteros.
We are very much platform agnostic. We use all flight simulators in the market that allows us to use helicopters. So we use FSX or Prepared, X-Plane, DCS, which is an excellent platform for helicopter flight simulation. And more recently, Hypex released the R22, the helicopter for Aerofly AFS2, which is one of the best, if not the best, helicopter right now for flight simulators. So we practically use all platforms that allow us to use helicopters. Since our goal is to help people to get into helicopter flight simulation, and most of the users already have their own simulators because they use other aircraft, we try to help them in the platform they use. So for us, it doesn't matter which platform you are using, we'll try to help you, whatever it is.
Ellos no se casan con ninguna plataforma, utilizan todas las plataformas, desde FSX, Prepar 3D, X-Plane, DCS, que es una plataforma fantástica para helicópteros, y más recientemente el simulador del helicóptero Robinson R22, que está simulado para el simulador FS2 y que es uno de los mejores de las mejores simulaciones de helicóptero que existe actualmente. Por lo tanto, no se trata de la plataforma que estén utilizando los aficionados a la simulación, ya que cada uno pues ya vuela con otros aviones y tiene pues sus propias plataformas, y en tanto que ellos lo que quieren es ayudar a introducir a estos aficionados a la simulación en helicópteros, ellos se adaptan a todas las plataformas.
Como desarrollador, yo sé que es complicado hacer un tipo de vehículo en este caso. ¿Qué plataforma es la que más ha costado poder diseñar la mejor versión con un helicóptero?
Right now, X-Plane.
X-Plane.
Definitely, yes, definitely. DCS is a very good platform. It has a very good flight model. Uh-huh. You can do a lot, but the thing is, DCS is a very closed platform, so you need to have a contract with Eagle Dynamics to be a developer, and then you have to go through a licensing with, for example, if you want to do a Bell helicopter, you need to license your work with Bell, etc., etc. Right now, the easiest for you to work with as a developer and to bring the best helicopters possible, it's definitely X-Plane 11 right now.
Sin duda alguna, X-Plane es la plataforma. DCS tiene un muy buen modelo de vuelo, pero como desarrolladores, trabajar con ellos es bastante difícil porque es una plataforma muy cerrada. Tienes que hacer contratos con ellos, tienes que licenciar lo que estés desarrollando con ellos y resulta bastante complicado. Así que como plataforma ahora mismo, X-Plane.
Cuando decidís desarrollar un tipo de helicóptero, ¿qué es lo primero que os planteáis?
Well, the first thing, as usual, is the actual 3D model. You have to select another platform. Let's say that you are working with X-Plane, you do the 3D model. But on the development side, you need to understand how helicopters work, the physics behind the helicopters, and get the physics right. Because helicopters are very complex machines and have very complex physics around it. Now, a lot of people tend to rate helicopters by the fact that those helicopters have or not something called vortex ring states, which is a state in which the helicopter starts dropping inside its own downwash, loses lift, and then falls from the sky. But the fact is, helicopters are much more complex than that and have a lot more very small details, aerodynamically speaking, that should be included in helicopter. For example, when you start getting speed forward with helicopter, it tends to pop up since it gains lift, but at the same time it tends to to nudge to either the left or the right, depending on which way the rotor blade rotates. So all these very small details in aerodynamics are things that you as a developer, if you want to do, if you want to develop a good helicopter, you should take notice and develop and make for your helicopters.
Bueno, lo primero que se busca es el modelo 3D, pero luego también tienes que tener en cuenta la física del modelo. Los helicópteros son máquinas muy complicadas y tienen una física y una dinámica bastante complejas. Hay personas que tienden a calificar los helicópteros según un efecto que tienen, que es el efecto de anillo de vórtice, que es el estado a partir del cual el helicóptero empieza a caer dentro del propio flujo de aire generado por su rotor principal. Pero los helicópteros son unos aparatos mucho más complejos que simplemente ese efecto. Tienen multitud de pequeños detalles que deben ser incluidos en su dinámica de vuelo y en su física, como por ejemplo, cuando un helicóptero gana velocidad frontal, tiende a elevarse y ganar sustentación. Pero a la misma vez también tiene una tendencia hacia irse a la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del sentido de giro de las palas del rotor. Así que todos estos pequeños detalles pues tienen que estar incluidos en la física y la dinámica del helicóptero si lo que quieres es desarrollar un buen modelo.
De todos los proyectos que habéis hecho, ¿de cuál estáis más orgullosos?
From all the helicopters I've seen, I love the R22 from Apex, like I told you. I love the Bell 407 for X-Plane. That's a beautiful machine. It's very well built. It works very well with virtual reality. It has top-notch dynamics. It does like a lot of the dynamics that I've talked about, but right now, in my opinion, if you wanted to have the best experience with a helicopter, it would be the Dreamfire Bell 407 for X-Plane.
De todos los que he visto, me encanta el R22 para FS2, como ya te he dicho anteriormente. También me gusta mucho el Bell 401 para X-Plane. Funciona muy bien con realidad virtual, tiene una dinámica excelente. Por lo tanto, actualmente, para mí el mejor sería el Bell 407 de Dreamfoil para X-Plane.
¿Y el más divertido de volar?
Oh, the most fun to fly. Oh, that's a trick question. If you want to blow up things, I would say the DCS UE. If you want to just have fun, there are two very small helicopters in X-Plane 11, which is the, they're both from the same developer, actually, which is a Cabri G2, a trainer, and the Mini 500D, which is an ultralight helicopter developed by V-Sky Labs, which is absolutely amazing to fly with VR and very fun.
Bueno, esa pregunta es bastante difícil de responder. Si lo que te gusta es hacer volar cosas, reventarlas, pues está claro que tu producto es el Huey de DCS. Y si lo que quieres es divertirte volando, hay dos helicópteros para X-Plane que son realmente muy divertidos de volar y que son el Cabri G2 y el Mini 500, ambos de Skylabs, del mismo fabricante, y el Mini 500 concretamente es un helicóptero que funciona muy bien en realidad virtual y que es realmente muy divertido.
¿En qué proyecto estáis trabajando ahora mismo y qué es lo más inmediato que puede salir al mercado?
I'm not working on anything. We don't develop helicopters. We help developers with, you know, testing and providing them with reports on bugs. We have been working with Dreamfall for some time, especially on the AS350, but they kind of stopped working on that right now. And I'm working on another project I cannot talk about, but it's from what we have seen right now, I would say that it's going to set the bar for the next generation of helicopters, and it should be out in perhaps a year or so.
Bueno, ellos no se dedican al desarrollo, se dedican a ayudar a las compañías con sus puntos de vista, testeando y dándoles ayuda desde el punto de vista del usuario. En este sentido, últimamente han estado trabajando con Dreamfoil en su versión de la S350 y ahora mismo se encuentran trabajando en otro proyecto del cual no pueden todavía hablar, pero que será algo que va a marcar un antes y un después y que probablemente saldrá el año que viene.
Pues muchísimas gracias. Esperemos que estéis un poquito más igualado que el tema de los aviones.
Yeah, I hope so too. It will never get there. It will always be a niche inside the niche. I think it will grow and people will start to understand how fun it is to fly helicopters. Thank you very much.
Thank you.
Sí, por supuesto. Tenemos muy pocos helicópteros en la comunidad de aficionados a la simulación. Es un mercado que ha empezado muy lentamente desde que tienen ellos la página hace 3 años y que poco a poco se va empezando a desarrollar, en la cual la comunidad de usuarios está empezando a demandar más productos y los fabricantes están empezando a mirar, los desarrolladores miran de otra forma ya a este mundo de la simulación de helicópteros, y esa es en gran medida parte del trabajo que desarrollamos desde Helsimer, que es el aunar esfuerzos entre los usuarios y ponerlos en comunicación con los desarrolladores y los fabricantes para que este mercado siga teniendo un crecimiento continuado. Y a pesar de que ahora tenemos muy pocos modelos de helicópteros, este mercado estoy seguro, muy seguro, de que va a continuar creciendo. Especialmente en los próximos meses van a haber apariciones de helicópteros por parte de desarrolladores muy interesantes y que van a contribuir a que este mercado y a este sector en concreto de la simulación continúe creciendo.
Una de las grandes atracciones de este ISMITE 2019 es la Cessna Real, que está aquí colocada y es un éxito al 100%, pero quien mejor no lo puede explicar es la persona que está al frente de ella. Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo lo ves tú en esta segunda edición que se presenta la Cessna?
Bueno, pues la verdad que muy contento, porque vemos que el éxito ha sido igual o superior al de la primera vez. La gente la ha cogido muy bien, a los apasionados de la aviación esto es algo que nos gusta mucho, y claro, el atractivo de tener y subirte en un avioncito, aunque sea una Cessna de verdad, pues implica que aún te motive más, ¿no? Esta afición o este trabajo, como lo tengas enfocado.
Oye, tú estás al frente de FlySim, impartes cursos 737 acreditado, pues alguno no lo sabe, y cursos de TCP. ¿Qué tal lo lleváis?
Pues la verdad es que muy bien. Conseguimos ya certificar el simulador aprobado por Aviación Civil, por AESA. De hecho, ya hemos hecho las 2 primeras promociones de una escuela de Canarias. Empieza en breve otra de otra escuela de Valencia, más todos los convenios que hemos firmado con otras escuelas, incluida con una aerolínea famosa valenciana, que es Air Nostrum. Y bueno, el objetivo era ese, ¿no? Abarcar un poquito ya de tanto escuelas de tripulantes de cabina como de alguna aerolínea, para dar esa formación en el ámbito que buscamos, ¿no? En el propio avión real, puesto que prácticamente estás palpando todo lo que vas a encontrarte en la vida real de esta forma. Entonces, la verdad es que muy contentos con el resultado, muy contentos.
¿Lo prevías esto al principio o decías, a ver por dónde salimos?
Hombre, la verdad es que yo aposté mucho por esto, y yo soy de los que pienso que si las cosas las haces bien, o sea, bien es no que las hagas tú bien, sino que las vendas como Dios manda, profesionalmente. Si la otra parte es igual de profesional, pues evidentemente tiene que estar garantizado, porque lo que estás ofreciendo es un trabajo profesional y además seguridad. Entonces, pues apostamos por ahí. Y si todo ha ido bien, ha sido por esto. No hemos dicho, bueno, vamos a montar esto en plan, no, vamos a apostar por hacer un proyecto que nos ha costado mucho sacrificio, y bueno, pero el objetivo es ese, al final todos contentos.
La mayoría de las academias apuestan siempre por el tema de los pilotos en la formación. Vosotros habéis abierto otro campo, que es parte de pilotos, también los tripulantes de cabina. ¿Qué es lo primero que se encuentran o qué se sorprenden cuando llegan estos alumnos para hacer este curso y es un avión real?
Claro, esa es la primera, digamos, impresión, ¿no? Que entras por una puerta y de repente ves un pedazo de avión encima de ti que dices, ostras, esto ya hablamos en serio, ¿no? Eso es lo que transmitimos, ¿no? Estamos hablando de decir, ostras, cuidado, estamos hablando de un gran avión, una 300 en este caso, nuestro simulador de Boeing, que también está muy conseguido porque también lleva muchas partes, ya aparte de reales, es el cariño que le hemos puesto para hacerlo todo, incluida la avioneta de la Cessna. Entonces, claro, los alumnos, pues cuando ven esto, ya como que hacen ver las cosas de otra forma. Dicen, ostras, aquí vamos a poner nombre y apellidos a todo y vamos a hacer bien. Entonces, claro, ya es un buen condicionante para que el que le gusta de verdad, hacerlo mejor y poner más empeño. Al fin y al cabo, esto va solo, ¿no? Si te gusta y te encuentras con esto, ¿cómo te gustaría a ti verlo? Pienso, pues mira, a mí me gustaría ver esto. Pues eso es lo que intentamos transmitir. Y de esa forma la gente consigue aún hacer mejor pues ese trabajo, ¿no? Conseguir ese objetivo, tanto sea a nivel profesional como sea a nivel familiar o como diríamos aficionados, ¿no? Que quieran experimentar esta experiencia, ¿no? Ya sea a nivel que sea.
¿Todavía hay gente que ve a los tripulantes de cabina como algo menor? ¿Lo notáis con los alumnos?
Claro, vamos a ver, lo primero que le decimos, de hecho, recibimos algunas visitas, ¿no? De coles, por ejemplo, y lo que intentamos transmitirles al TCB, o sea, ¿qué es un TCB? ¿Qué es un tripulante de cabina? Pues claro, la imagen primera es la típica chica mona o el típico chico que va con el carrito sirviéndonos bebidas, etcétera, pero no. La función real de esta persona es la de velar por la seguridad de todos los pasajeros en la cabina para que, por si en alguna situación de emergencia hay que hacer una evacuación, hay que hacer un aterrizaje de emergencia, hay que hacer cualquier acción de estas, son ellos los que nos van a salvar la vida realmente y los que van a organizar al pasaje cuando entra en una situación de pánico, que todo el mundo se vuelve loco, para eso están ellos. Lo que pasa es que afortunadamente esto se da muy poco, pero ellos profesionalmente están muy preparados para este tema y evidentemente, oye, mejor que sigan vendiendo cerveza y Coca-Cola y alguna colonia que otra, pero tenemos que escuchar muy seriamente, que nunca lo hacemos, esas famosas instrucciones que tenemos en la tarjetita, que nos explican las chicas y tal, porque luego vienen los problemas y hay que tomárselo en serio, claro, y ese es el labor de ellos.
Volviendo al Airship Meeting, ¿qué diferencia encuentras tú de esta edición a las anteriores?
Bueno, yo veo que todo ha ido en una línea bastante similar, la organización ha sido bastante buena en general, el tiempo ha acompañado mucho, por lo cual ha invitado a que la gente aún participe mejor, estemos todos, digamos, no lo mismo, ¿no? Trabajar en el ambiente húmedo, lluvioso que tuvimos hace 2 años, que hoy con 25 grados de temperatura, pues claro, evidentemente el evento se presta a ser mucho más atractivo. Yo creo que esto sigue aumentando la capacidad de gente, al final el objetivo es ese, que la gente, fomentar un poco el tema aeronáutico, ¿no? Que aún es muy desconocido para mucha gente. Entonces, pues gracias a estos eventos conseguimos que se transmita a la pasión de la gente que tenga por la aviación.
Una de las quejas que más ha habido es que en las ediciones anteriores había mucho real y poco simulación. ¿Tú ya has empezado a encontrar cambios o no ves la diferencia?
Bueno, sinceramente, por lo que he visto hasta ahora, ha sido más o menos la misma línea, ¿vale? Las empresas que yo he visto han abarcado, han aportado, pues supongo lo que están en sus medios y lo que puede cada uno, pero más o menos ha sido la misma línea de productos, ¿vale? Por decirlo de esa forma.
¿Y qué proyectos tenéis en un futuro?
Bueno, de momento acabar la cabina del avión actual, el cockpit, que ya lo tenemos todo preparado para recibir el material si no pasa nada a lo largo de este mes, entre marzo y abril, y evidentemente ponerlo en marcha y la aprobación certificada para dar cursos ya multicrew regulados por aviación civil, para poder llegar a las escuelas de pilotos ofreciendo ese servicio. Ya no es un simulador más, no, estamos hablando de un simulador avanzado donde van a tener muchas más variantes, ¿no?, a la hora de aprender, por lo cual va a ser mucho más profesional en ese aspecto, ¿no?, de cara a los alumnos. Y nuestro objetivo ahora mismo es tener los 2 aviones, digamos, que más mueven en el mercado actualmente. Y bueno, y ahí pensamos, sí, pensamos en el siguiente, bueno, pues sí, estamos pensando a ver si se decantará Boeing, Airbus, que será 350, 787, pero sí, pensamos en el largo recorrido, en algo. Ya veremos.
Nosotros queremos verlo y la verdad, os deseamos toda la suerte del mundo de que eso se cumpla. Gracias, Jaime.
A vosotros, ha sido un placer y nada, hasta pronto.
En el Airship Meeting no solamente hay profesionales de academias o de expositores de fabricantes ni de compañías virtuales. También hay desarrolladores de aviones y de cualquier tipo de ados. En este caso, ahora estamos en concreto con Javier Rolón, que se dedica precisamente a eso, a desarrollar aviones. Buenas tardes, Javier.
Hola. Buenas.
Tú te dedicas a desarrollar aviones para X-Plane. Para que podamos ver un poco la visión tuya de tu trabajo, ¿cómo empezaste a dedicarte precisamente a esto? Porque sabemos que dentro de ese mundo hay desarrolladores de muchas facetas, pero para un avión no es tan fácil.
Bueno, yo es que mi bagaje podía tirarme mucho tiempo, pero como todas las personas, yo soy grafista y entonces yo trabajo en el mundo del videojuego. Entonces, pues a mí me ha gustado desde muy pequeño la aviación, como supongo a mucha gente aquí. ¿Qué pasaba? Pues que yo venía de FSX y pasé a X-Plane. Y en un vuelo que hice con una Texan en cooperativo, me encantó. Y entonces, pues volé en cooperativo y me encantó, pero no tenía cabina. Entonces lo que hice fue, le pregunté al que había hecho, porque era un avión gratuito. Lo bueno que tenía X-Plane es que eran aviones gratuitos y que estaba abierto a la comunidad a poder desarrollar cosas. Le pregunté a ese desarrollador de ese módulo si podía hacer una cabina 3D, porque yo sé modelar. Le hice una cabina 3D y la aceptación que tuvo fue bastante buena. A partir de eso, como ya más o menos comprendí cómo se trabajaba a nivel 3D, etcétera, etcétera, pues desarrollé mi primer avión y lo lancé al mercado. Como vi que funcionó, no, pues al final me puse con el resto y todo va uno detrás de otro. ¿Cómo te pones? Pues la verdad es que si te planteas desde un principio cómo hacerlo es bastante complicado porque son muchos años de aprendizaje en el 3D y tal y cual, pero como yo ya venía rodado de otros videojuegos, de trabajar en texturas, en animaciones, incluso en algo de programación, pues la verdad es que resultó simplemente leerme cómo había que traducir todas aquellas partes de 3D y programación o lo que fuese al mundo de Kidsplane con el SDK, que estaba abierto, y la verdad es que había unos foros y bastante información. Aún así sigue siendo bastante difícil, con bastante, yo lo cuento ahora como si fuese muy fácil, todo fue rodado a partir de entonces.
Vale, imaginemos por un momento tu día a día en tu trabajo, tú te sientas, te colocas, preparas tus herramientas, ¿por dónde empiezas?
A ver, pues cuando yo me conecto todos los días, yo ya sé lo que tengo que hacer. El tema es que cuando ya empieza el proyecto ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Es todo continuo y no plantea ningún problema. Si tengo que seguir unas pautas y las continúo, y puede ser un tiempo largo, 6 meses, un año, lo que sea. El tema es cuando no tengo ese proyecto, ¿no? Entonces, cuando no tengo ese proyecto, lo que me prima a mí para empezar un proyecto y saber lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer, qué avión quiero hacer o qué módulo quiero hacer, es enamorarme. Es decir, joder, qué bonito es este avión. No solamente en lo bonito, sino en decir, plantearme qué podría, cómo podría volarlo. Yo cuando veo un avión que digo, ostras, este va a ser difícil de volar, este es bonito, también tiene que ser el tema de que ese tenga una salida, porque es un desarrollo muy largo. Entonces al final es un promedio entre enamoramiento y saber que los otros también se pueden enamorar de ese avión.
Sí, claro, porque no es fácil escoger un avión a sabiendas de que ese avión a muchísima gente no le va a funcionar.
O que también otra gente lo esté desarrollando, porque en este mundo también tú muchas veces haces un producto y no sabes si otro mundo lo está, otra persona lo está desarrollando, y no estamos aquí para competir. Es decir, yo sé que la competición para la persona final es buena porque se desarrolla, uno se potencia más a la hora de desarrollar un mejor producto para competir y decir, oye, pues mi producto es mejor que el del otro, cómprame el mío, ¿no? Entonces tiendes a poner más. En mi caso no es así. Yo me tengo que enamorar porque yo lo doy todo. Cuando todo lo que tengo, a lo mejor si tiene fallos, puede tener fallos, pero son mis fallos. Es decir, yo no llego a más. Yo conforme voy haciendo cosas, voy aprendiendo, voy mejorando. Entonces, por lo tanto, cada avión que saco nuevo es mejor que el anterior. Eso siempre te lo dirán todo el mundo. Puede gustar más o menos, pero siempre es mejor que el anterior. Pero tienes que, evidentemente, no es nada fácil. No puedes estar compitiendo contra la persona. Tienes que tener cuidado con eso. Que también investigar a ver si hay otro que lo esté desarrollando, etcétera, etcétera.
¿Por qué te decantaste por X-Plane?
Pues porque yo volé en su momento real veleros. Es la única experiencia que tengo real. Y es la que más se aproximaba a la realidad. Yo cuando me puse el TracIR en su momento y dije, ostras, es que el ala se mueve como se mueve en el verdad cuando tienes esas turbulencias. De decir que prepara mejora bastante en algunas características. De hecho, prepara está genial para los mejores airliners. Están en prepar, francamente. Hay muy buenos airliners en X-Plane, pero con todas ocasiones, pero existen más en prepar. Pero si vas a buscar vuelo más general aviation, o sea, aviación general, pues las sensaciones de vuelo, sobre todo. Y porque era muy abierto, porque me pareció muy abierto, es muy sencillo, aunque luego dimos unas charlas a gente de FSX para que se pasara a X-Plane y no entendían nada. O sea, supongo que al final luego es lo que hayas mamado, lo que hayas entendido, lo que hayas probado. No sé, la verdad es que me resultó sencillo, entre muchas comillas, el empezar a trabajar ahí y me dediqué a ello. También vi que no había mucha gente. Entonces, cuando no hay mucha gente, la tarta, todavía tienes bastantes porciones de tarta para desarrollar. Comercialmente me quiero referir, sí, o sea, para ganarte la vida. Había un problema muy grande y era que, no es un problema, pero al modo de comercial era que hay muchos productos gratuitos. Entonces, claro, mucha gente diría, ¿por qué voy a comprar algo si ya está gratuito? Entonces, nosotros o la gente desarrollada teníamos que darle un plus más, o sea, teníamos que darle un soporte, porque tú cuando sacas algo gratuito te puedes olvidar. Cuando tú sacas algo comercial tienes que estar dando un soporte continuo, tienes que estar ahí metido.
Exacto. Has mencionado una cosa muy interesante y es, queramos o no, siempre está el juego y la competencia, por decirlo de alguna manera, del Prepar y X-Plane. Pero hay una cosa que es cierto y sí que es verdad, que yo personalmente lo escucho muchísimo, es que X-Plane en UFR va de maravilla y Prepar en IFR. Independientemente de eso, ¿tiene que haber ese juego de uno para una cosa, otro para otra, o esa guerra de es mejor uno mejor que otro?
Bueno, yo personalmente no tengo ninguna guerra, yo lo tengo en los dos. O sea, cuando me apetece volar uno, vuelo uno, y cuando me apetece volar otro. Y de hecho, cuando estaba en Laminar, yo volaba a Prepar. Me preguntaba la gente, ¿por qué vuelas Prepar y no vuelas tu producto. Porque mira, yo me canso, estoy trabajando en esto y yo cuando quiero desconectar me voy a preparar que desconecto completamente, porque cuando ve que estoy en X-Plane lo único que veo son problemas. Es decir, no problemas de que allí tenga problemas el producto, sino yo también veía los problemas en X-Plane, pero cuando digo en preparar, pero cuando estaba volando X-Plane sabía cómo solucionarlos y por lo tanto me voy a poner a ello. Y digo, no, vamos a cortar la cabeza, vamos a disfrutar, ¿no? Y como el otro no sabía cómo hacerlo, pues por lo tanto digo, mira, me olvido y vuelo. No creo que tenga que existir esa duda. Yo entiendo que es un gasto muy caro, o sea, los dos, yo como autónomo me desgravo de estas cosas, entonces me sale un poco más barato, pero aparte de eso yo entiendo que cada uno tiene sus puntos fuertes. Yo, como he dicho anteriormente, preparo su punto fuerte son las inlines, tú tienes un PMDG que es maravilloso, tiene sus puntos débiles, que tú por ejemplo cuando vas a hacer la aproximación o el aterrizaje pues es mucho mejor, incluso un airliner es muchísimo mejor en X-Plane que en preparo, porque sientes todos los movimientos, las turbulencias, todo, sientes el avión. El otro es como más ir sobre raíles, pero cada uno debe de elegir lo que quiere elegir. O sea, de hecho, en prepar también hay muy buenos GAs. Los A2A son muy buenos para visual. Con Orbex tienes unas visuales muy buenas. Yo he hecho aproximación, yo he hecho vuelo visual. Soy un especialista, entre comillas, de vuelo visual más que de IFR. Y yo vuelo perfectamente en los dos. La guerra, porque la gente se aburre, supongo. O sea, porque no entiendo por qué hay una guerra cuando están dos productos sacando algo que nos gusta. Es decir, deberíamos apoyarlo. Si nos gusta, yo entiendo que nos aburrimos y esto es una mierda porque debían sacarlo así, tal y cual, y todo esto, lo típico. Pero es que yo digo, pero es que tío, es que tú ten en cuenta que existe Electronic Arts y toda esta gente que no le están haciendo ni caso, que se fueron, Microsoft, que no le está haciendo ni caso. Apóyalo. Es decir, yo entiendo que tú lo harías mejor. Porque a lo mejor, pero hazlo. Es decir, ¿qué es lo que hice yo? Es decir, yo vi una Texan y dice, oye, yo esto le falta una cabina 3D, ¿por qué nadie la hace? Lo puse en un foro, nadie respondió, dijo, bueno, pues lo hago yo. Es así. Yo no tenía pensado vender. Yo lo hice y lo di a la comunidad. Al final, no tiene que existir esa guerra. Tú tienes que disfrutar lo que a ti te gusta. Francamente, tengo la suerte de estar trabajando en algo que me gusta. Tiene sus momentos también, evidentemente. No es lo mismo estar en la parte de Laminar, que yo estuve en Laminar, metido en el grupo de Laminar, en el desarrollo interno del programa, durante 8 años, que te digan que tienes que hacer este avión, que yo decir, yo quiero hacer este avión. No es ni mucho menos lo mismo.
¿Cuántos tipos de programas utilizas a la hora de trabajar?
Me compré el 3D Studio Max en su momento, el 2011, y ahí sigo con él. Y luego el Substance Painter. Y luego el GIMP utilicé también para, porque no tenía la licencia de Photoshop, luego sí la pillé. Y Photoshop ya casi no utilizo porque el Substance Painter es un programa que existe para texturizar, que se ve el modelo, es pintas en 3D como si fuese una maqueta y es maravilloso. A mí siempre lo que me gusta mucho es pintar. Una cosa que es que los simuladores de vuelo están muy, 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 muy atrás de los videojuegos, de la tecnología de los videojuegos.
¿Y llegaremos a esa altura?
Sí, claro, supongo que sí, pero a lo mejor 5 años después. Es decir, yo he visto cosas que han metido en X-Plane para el 2011, yo lo he visto hace 5 años en juegos normales. Me refiero a nivel visual o a nivel, no solo a nivel visual, sino a nivel físico. Yo creo que en la simulación todo se basa en un videojuego al final, porque son videojuegos.
Es que es un juego.
Es un juego, es un juego.
Queremos
es un juego,
saber, es un juego.
Es un juego donde tú te entretienes haciendo eso. A lo mejor tú eres piloto, te sirve como herramienta para aprender a ser mejor piloto y todo eso. Pero la mayoría, el 90%+ de la gente no son pilotos, son gente aficionada que le gusta esto. Entonces al final, pues el meterle el temple pequeñas adicientes de videojuego es lo que yo creo que...
Javier, muchísimas gracias, de verdad. Podíamos estar horas y horas, pero yo creo que todo tiene un tiempo. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, venga.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios. Muchas gracias.
Desde acá, Radio Faro en Ripollet, Radio y Más Palomas, ahora radio.com, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros oficiales e invitados haberlo hecho tan agradable. Nos vemos en el próximo vuelo. Gracias a Aerosoft, Elisimer, Jaime, Javier, Ramón y Rafa, nuestro traductor. Saludos de José Luis Palma.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por volar con nosotros. Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable y les esperamos de nuevo.